lie way to say, at least I did in my way. Lie way to face, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Buenas noches, es jueves 10 de marzo 2022. Estáis escuchando Quack FM La Coruña, soy Jorge Varela y esto es En Boxes, su programa de motor. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas porque está lloviendo mogollón. Lloviendo, caen caldeiros. Nuestro amigo Mitch, como siempre, les recomienda que apaguen sus cigarrillos y aprovechen para dejar de fumar, que está poniendo la cosa peliaguda. Sintonicen el 103.4 de la FM en Coruña o por internet, cuacfm.org/directo, y ahí estamos. Arrancamos en Boxes, programa número 27 de la décima temporada. Como siempre, ya aquí a la derecha, ya nos ha fallado el Facebook, ¿no? Ya nos ha fallado el Facebook, yo no sé si es el Bifi, la Bifi, los datos o el ruso que siempre nos da lía con el Facebook, nos está escuchando desde Moscú y le da allí a la tecla del intro y nos fastidia el Facebook. Y ya teníamos ahí un montón de peña ya metida en el Facebook. Bueno, que seguimos en el Facebook. Bueno, eso, exactamente, de todo buenas noches. Saludar como siempre.
Un montón de gente aquí ya dando las buenas noches.
A los oyentes de Radio 15, de la APP de nuestro amigo Marcial. Y, hombre, nos vamos al País Vasco a saludar a los oyentes de Radio Siberia, la radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz, que emiten en el 93.8 FM. Y también por internet los puedes escuchar en siberiafm.com. A los mandos técnicos, ya preparando ahí las canciones, las músicas y todo, y haciendo esta emisión posible, tenemos a Marta Gómez en Working. Vamos a saludarla. Buenas noches, Marta. Gracias por estar ahí.
Muy buenas noches a todos y a todas. Un beso grande.
Así me gusta. Nada, tú síguenos preparando todo lo que tienes por ahí, que está todo muy, muy bien. Bueno, no sé si tienes sintonía de momento bache preparada ya. No la tienes aún. Bueno, si no, yo les voy dando una pincelada porque ha dimitido el concejal de movilidad de Coruña y se ha ido sin pintarnos la rotonda, macho. Se ha ido sin pintarnos la rotonda de la avenida de la Ronda Outeiro con la avenida del Ejército. A ver si el que viene nos la puede pintar, hace el favor. Además, coincide que han estado pintando en la calle Pose, que cambiaron. Ponme la sintonía de momento.
I've been there. Te vendes del arcén buscando tu infracción. Para indignarte luego una multa del copón. Parece que no están, pero en la oscuridad te sorprenderán por tu gran velocidad. Haga frío, solo caiga nieve, con cuidado se ocultarán. Y ya cuando menos te lo esperes, te empapelarán. ¡Guau, guardia civil! La patrulla ya está aquí. Te han dado el alto, pare usted.
Esa es, la sintonía. Ya estamos ahora, ya no se cortó ya.
No, ya está.
Ya estamos. Está. Es que tarda en pillar la conexión, me parece.
No, es por otro motivo. Ya te contaré después que tenemos ahí un.
Ya sabemos el kit de la
cuestión. Un enano ahí que está dando.
Dando por saco.
Bueno, yo no quería decir eso, pero sí.
Bueno, pues nada, eso, lo que estábamos diciendo al momento Bache, que han estado pintando en la calle Posse unas plazas en batería, que antes estaban en cordón, y hombre, estaban a un lado, precisamente, a 100 metros estaban de la rotonda, podían haber ido allí a pintar un poquito, hombre, vaya por Dios. Y otro bache gordo que acabo de encontrar estos días es en el acceso a la Avenida de la Vedra, desde el polígono de la Grela, esa incorporación que hay allí pegadita a un hipermercado bastante grande que hay allí, pues esa incorporación está llena de baches por todos los lados. Ahí no sé si es del ayuntamiento o si es de, ya eso será carretera de fomento, no sé de quién, a quién le pertenecerá, pero bueno. Y por cierto, sí que voy a hacer una reclamación otra vez, sigue sin pintar las marcas viales en la entrada de Betanzos de la Nacional 6 desde Coruña y donde tiene la confluencia con la avenida de Fraga Iribarne, aquello sigue sin pintar. Creo que hicimos la reclamación en el mes de octubre, ha pasado noviembre, diciembre, enero, febrero, van 4 meses. Creo que el plazo máximo era de 6, o sea que vamos a tener que ir a preguntar allí a...
Vale, hemos cerrado la sesión que teníamos antes y hemos abierto una nueva.
Bueno,
sí.
Pues a ver,
hay que pedir disculpas ahí porque, bueno.
¿Qué le vamos a hacer?
A ver si ahora la cosa aguanta.
A ver si aguanta ahí. Teníamos ahí ya una sintonía preparada, Marta, para un himno motero que le vamos a dedicar a un amigo y a un seguidor que falleció el martes pasado, el día 8. Tenemos que lamentar el fallecimiento de nuestro seguidor y motero de pro, Antonio Sueiras, un motero ferrolano que este año precisamente estuvo en Pingüinos. Y desde el equipo de Enboxes, pues queremos mandarle un fuerte abrazo a su mujer y a su hijo. Descanse en paz, amigo Sueiras, y vamos con el himno motero.
Recorren Galicia de cabo a rabo, vigilando que ninguén se quede retagado. Somos cabaleiros das nosas estradas, aparecen se fuman sen 4 pasadas. De día e de noite ruxendo sen motor, las súas monturas cabalgando todo sol por. Somos unha raza de guerreiros celtas, somos moteros galegos. Ninguén nos domina, rodamos en liberdade, somos moteros galegos. Con frío, con choiva, con vento, con neve, non nos achicamos, non hai quen nos frene. Somos cabaleiros da orden da lealtade, todos xuntos sempre compañeiros de verdade. Camiño algo te foi pasar, sempre hai un motero disposto a axudar, coa súa armadura de coiro curtido, un anxo da gardada puro vai te sacar. Somos os vixiantes das nosas estradas, somos moteros galegos. Ninguén nos domina, rodamos en liberdade, somos moteros galegos. Con frío, con choiva, con vento, con neve, seremos de aceiro porque non hai que nos frene. E como olvidar os nosos caídos, ráfagas o ceo eles nos coinan desde arriba. A nosa estirpe non hai ancianos, son lendas vivas, son guerreiros veteranos. Eles abriron os nosos camiños, eles forxaron os nosos destinos. Celta corre por nosas venas, somos moteros galegos. Somos unha raza de nobles guerreiros, somos moteros galegos. As nosas armaduras son de coiro curtido, somos moteros galegos, carallo. Nin frío, nin choiva, nin vento, nin neve, somos moteros galegos.
Pues lo dicho, desde aquí un abrazo a la mujer y al hijo de Antonio Sueiras, que nos estará escuchando desde allá arriba. Habrá aparcado su moto y estará tomándose una cerveza a nuestra salud. Bueno, que por cierto, los moteros que quieran, como el otro día hubo mucha gente que no pudo asistir al entierro en Ferrol, pues este sábado por la tarde, a media tarde, en el Motoclub Betanzos, pues se van a juntar allí los que eran sus amigos o le conocían, cualquier motero que se quiera apuntar a tomar allí una cerveza a su salud. Digo, el sábado, este sábado por la tarde, a partir de sobre las 5 de la tarde, pues ahí, bueno, en el Facebook de Moteras Coruña tenéis información, que la amiga Carmencita se ha preocupado mucho de moverlo todo, se ha encargado de mandar una corona y desde aquí también queremos dar las gracias. Gracias, Carmencita, por preocuparte por todo. Bueno, seguimos, porque esto continúa.
Si tu pasión es el mundo del motor, no dejes de sintonizar con el equipo de Enboxes.
Todos los jueves, de 23 a 24 horas,
rallies, motos, autocross, ride, 4x4, tortilla y empanada.
Recuerda, todos los jueves en directo a las 23 horas y si no puedes, la redifusión los domingos de 11 a 12 horas.
¡Antes de los callos!
¡Antes de los callos! Antes de los callos tenemos la tortilla, que precisamente hoy la tortilla es de nuestro amigo Jean-Pierre de la Barquiña.
Ahí sí, pero falta un trozo. Ahí.
Falta un trozo aquí, porque se lo dimos...
Son los recortes del
sí,
combustible.
Sí, son los recortes, exactamente. No me hables de combustible. No me hables de combustible porque, Dios mío, querido...
Porque estamos? Encendo para atrás.
Encendo, sí, encendo para atrás. Bueno, vamos, que se nos pasa el tiempo. Creo que tenemos al teléfono a un piloto y a un copiloto. Copiloto... Es de el piloto es de motos y el copiloto es de coches. De momento son así.
A ver, que te lías. A ver, que te lías. De momento,
a ver si los meto los dos en la moto.
Eres capaz de meter a los dos. Bueno, bueno, no había problema. Vale,
espera, espera, porque he dicho copiloto de coches, pero es piloto de moto también.
También pilota moto.
A ver, espera, a ver si nos lo confirma.
Y sale con la moto cuando llueve.
Sí, efectivamente. Don Diego Vallejo, buenas noches.
Buenas noches. Te piloto un poco, ¿eh?
Poco de momento, ¿no?
Poco. Conductor y no bueno.
Bueno, bueno, oye, si quieres una masterclass de eso, tenemos aquí a David, que te saca por ahí por las corredores un volado y nada, en dos horas.
Ya fui con él, ¿eh?
Ya vino, ¿eh? Uy. Cuidado, y lo pasamos.
Se portaron bien.
¿Se portaron bien? Bueno.
Sí.
Bueno, y el que sí es confirmado, que es piloto, es Eduardo Iglesias. Eduardo, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Tenemos ahí un pitido.
Uy, como pita eso. Es la lluvia de hoy. Eso es la lluvia de hoy. Bueno, a ver, vosotros dos tenéis chollo el fin de semana del 18 al 20, porque vais a dar una masterclass de navegación con roadbook digital.
Uh-huh.
Es así.
Correcto.
Es correcto, ¿no?
Sí.
Bueno.
Sí, correcto.
Diego creo que ya lo utilizó, pero Eduardo me parece que todavía no, ¿no?
Sí. De hecho, corrí la primera carrera del año pasado de la Liga Gallega de Moto de Campo con un sistema de como el que vamos a utilizar en el curso.
Sí.
De la empresa pues Clever Cup, y la verdad que muy bien, muy contento.
Bien, o sea, tú ya lo usaste en moto y Diego en el coche también ya lo probaste, ¿no?
Sí, de hecho yo el primer contacto que tuve con un roadbook electrónico fue gracias a, como dice Edu, a Clever Cup, a Jesús y, ¿sí? Y nada, la verdad es que me sirvió de mucho y me quitó muchos, no miedos, pero sí, bueno, preocupaciones, ¿no? Antes de llegar al rally para ver cómo era eso de llevar el roadbook en formato digital, porque acostumbrado al papel durante 30 años, pues sí. Imagínate.
Claro.
¿Y varía mucho, Diego?
Bueno, tiene ciertos cambios, pero a mí me gustó más, curiosamente. Ahora es que me encontré a gusto, porque tiene un problema que es en las zonas bacheadas, cuando llevas en la mano el roadbook, porque este va fijo, ¿no?
Sí.
Va, digamos, una pantalla, ¿no?, de televisión fija.
Sí.
Entonces, cuando hay muchos botes, es cierto que no puedes ponerlo a la velocidad de la vista.
Ah, claro.
O sea, te cuesta bastante centrarlo, ¿no? Porque si lo llevas en la mano, pues lo vas moviendo. Pero al mismo tiempo, como lo llevas de frente, mueves mucho menos la vista. Y para navegar, quizás es mejor, ¿sabes? Porque no te pierdes menos de lo que pasa afuera. Cuando lleva papel, te pierdes un poco más de lo que va pasando.
Claro. Y Eduardo, tú en moto, bueno, el año que viene piensas volver al Dakar, ¿no? Me imagino.
Bueno, la verdad que es una decisión que está todavía por tomar. A ver, quería tomarme un tiempo a la vuelta al Dakar, pues para primero un poco para cerrar el año, porque al final, como quien dice, acabamos de ir a buscar la moto hace nada y el Dakar no acaba el día que subimos al podio y conseguimos la medalla, sino que pues todavía quedan cosas por hacer con patrocinadores y cosas. Y entonces, primero hay que cerrar un año para empezar otro. Ahora, bueno, creo que sí que ya tendremos que empezar un poco a pensar qué vamos a hacer y tomar decisiones un poco también con los patrocinadores.
Porque, a ver, yo he visto que el 22 de febrero te fuiste a Orense a ver al presidente de la Federación Gallega de Automovilismo. Y en el comunicado dice que en el 2024 quieres ir en coche.
Bueno, a ver, fue una visita que me invitaron a través de otro piloto también que quería un poco hablar conmigo, pues para tener información un poco de primera mano del Dakar. Y bueno, la verdad que yo dije que sí, que me gustaría hacerlo en coche en un futuro. Me gustaría más de piloto que de copiloto, pero entiendo que de piloto también es complicado. Pero que un año más de hacerlo lo haría en moto, y es un futuro, es un proyecto un poco a futuro, y también es un poco una ilusión, ¿no? Pues la ilusión era la moto, está claro.
Sí.
Pero está claro que también en coches tienen otra ilusión a cumplir, pero que veo un poco más lejana. Y el 2024, pues bueno, es un poco así, eso, de aquella manera, ¿no?
Bueno, es soñar un poquito, ¿no?
O sea, me invitaron y bueno, pues yo era una persona que quería un poco que le contara cosillas, aunque yo de coches ahí poco puedo, pero bueno, sí que un poco de cómo es la carrera, sí, y cómo es el planteamiento y cómo hacer cosas así. Y un poco la visita fue
protocolaria.
Que a mi participación en futura en coche.
O sea que por lo de ahora, proyecto para el año que viene, todavía lo estás fraguando, lo estás preparando, pero
sí. Sí, bueno, pero si, de ir sería, yo creo que un tanto por ciento muy grande sería en moto, evidentemente, ¿no?
Y si te si te dieran una llamada para solicitar, porque sabes que últimamente en el Dakar los expilotos de motos están muy solicitados como copilotos.
Sí, la verdad que bueno, hay algunas cosillas por ahí que tengo un poco en mente o que podrían salir con diversos, vamos a decir, pilotos, equipos o tal. Pero bueno, la verdad que es una cosa que está muy muy verde todavía y que no sé tampoco si yo tengo el nivel para... No sé si nivel ya, vamos a hablar de navegación incluso, sino, pero ya un poco que pues yo nunca me senté un coche como en el asiento de al lado, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno... Es una cosa también que hay que pues hay que empezar un poquito a hacer algún tipo de carrera previa, pues más no meterse pues en un, ya no digamos un Dakar, habría que hacer algo antes, ¿no? Pues incluso un rally de Marruecos, pues hacer algunas pruebas de campeonato de España del CERT este o así, uh-huh, y ver un poco si valgo para ir en el asiento al lado o solo valgo para ir en la moto y mal.
Bueno, eso
bueno, de mal nada, que ahí están eso, todos nada. Los Dakares que se terminaron, ¿eh?
Justo. Las clases te las puede dar Diego. Bueno, centrándonos un poco en esta masterclass, porque bueno, además, aparte de vosotros dos, va a estar también Joan Pedrero.
Sí, Joan nos acompañará. El curso empieza el viernes.
Sí.
Y él estará también presente el sábado, como un poco también como dando la masterclass esta, como bien decís, tanto por la parte teórica de la mañana como la parte práctica de la tarde. Y pues también estará pues un poco el domingo, que hacemos una charla coloquio un poco de cierre del curso, y que es también donde estará el otro invitado también un poco estrella que tenemos junto con Joan, que es Lucas Cruz, y un poco pues tanto con Jesús, que es el que organiza un poco también todo esto con la empresa Clever Cup,
sí,
más Diego, Joan, Lucas y yo, pues un poco serán los que el cierre es el domingo con esta charla coloquio.
Y Diego, ¿vais a dar una parte teórica solamente? ¿Hay práctica? ¿Cómo se plantea el curso?
No, hay práctica, porque si no sería difícil, ¿no?
Sí.
De explicar todo sin salir de un aula, ¿no? Entonces, la mañana del sábado vamos a tener teórica y por la tarde un roadbook. Y al día siguiente el mismo proceso, lo que pasa es que, bueno, el segundo día lo complicaremos un poco más. Ajá. Y enseñaremos un poco más, pues, viñetas un poco más complicadas de conseguir y saber cómo funciona.
El curso es en Santiago, ¿no?
Sí, es en Santiago, es en el hotel Puerta del Camino.
Ajá, sí.
Y nada, todavía quedan un par de plazas libres, sobre todo de motos, porque, bueno, coincide con una carrera de la Liga. Entonces, bueno, yo creo que eso nos quitó un poco de participantes de motos.
Sí, puede ser.
Sí, claro. Y bueno, también a veces que se celebre el viernes. Lo que pasa es que si queremos aprovechar bien los contenidos y a los profesores, ¿no? Pedrero y Lucas Cruz y tal, yo creo que tenía que durar esos dos días y medio, va.
Sí, claro.
Yo creo que es muy completo el curso y sobre todo yo quiero incidir mucho. Viene bastante gente que tiene pensado participar en el Dakar o que ya participó y quiere, bueno, aprender alguna cosa más. Y yo lo que vamos a intentar, entre tú y yo, que es un poco lo que hablamos, es contar todo lo que no nos contaron a nosotros cuando fuimos la primera vez.
Ah, vale.
Y que te vas a encontrar.
Claro.
No pagan tabatadas.
Sí.
Que las claro, hay. Porque...
Las hay, ¿no? Bueno, no, pues no se las digáis.
Que nadie te cuenta, ¿no?
Sí.
Y ni sale en ningún sitio, ni en los reglamentos, ni en ningún lado. Y las vas viendo un poco allí, a base de ver cosas que ves a otros equipos y por qué hacen esto y por qué hacen lo otro y tal, y luego te lo explicas. Por ejemplo, hay una pantalla en los GPS que había siempre que te marca la línea de track y que nadie te lo explica.
Ajá.
O sea, yo fue a base de darle allí al botoncito porque no salen las instrucciones del aparato.
Entonces, tú dijiste, ¿para qué es esto, no?
Hay muchísima gente que no sabe que existe eso y es muy útil en zonas de rumbos largos.
Uh-huh.
Bien es cierto que hubo años que nos lo caparon mucho, pero otros años tenías el track completo. Es una línea de track, digamos, en un fondo de pantalla completamente blanco, pero va yendo hacia los rumbos que tú vas haciendo, ¿no? Entonces, para deshacer, si te pierdes, está que alucinas, ¿no?
Claro.
Yo lo descubrí en el primer Dakar a base de darle allí.
Claro.
Y entonces, ostras, creo que es una línea de track. Y nadie me lo había dicho.
Claro,
y después vi a otros pilotos que ponían los rumbos allí pegados con unas pegatinas, ¿eh? Y yo, ¿para qué ponen eso ahí? Ah, claro, es para la línea de track, cabrones.
Claro, pero no lo dicen, ¿no?
No, nadie te lo dice.
Claro, son esos truquillos que hay.
Claro.
Claro, exactamente. Bueno, yo, con todas esas anécdotas que vais a contar, se os va a quedar corto el curso. Me da la impresión.
Bueno, ojalá que sí, ¿no? Que siempre que eso quiere decir que tenemos mucho que contar, ¿no?
Sí.
Entonces, esperemos que sí. Yo, como siempre, pues estoy un poco a la expectativa. Siempre que tengo un curso digo, ostras, lograré llenar el contenido. Pero
sí.
Bueno, al final siempre lo acabas llenando porque pues, muchas anécdotas y muchas cosas que pasaron. Incluso, si nos da tiempo, yo tengo la idea que entre Edu y yo también les demos una pequeña charla de cómo acabar el Dakar, ¿no?
Porque,
por suerte, pues lo acabamos
todas las veces
que lo hicimos, ¿no? Entonces, creo que podemos contar algo sobre eso.
Está bien. Bueno, el domingo hay una mesa redonda. Las plazas son limitadas, que nos explicaba el otro día Jesús. Entonces, bueno, Jesús Gamallo de Clever Cup ha tenido el detalle de regalarnos un par de invitaciones para poder asistir a esa mesa redonda que vais a tener el domingo, además que comentaste que iba a venir Lucas Cruz. Entonces, lo que vamos a hacer, David, si te parece, las podemos sortear, porque...
Yo creo que sí, deberíamos de sortear.
A ti y a mí no nos hacen falta.
No.
Entonces, las podemos sortear. Y lo que vamos a hacer es una cosa. El otro día Jesús nos explicó de qué tamaño era la tablet que vais a utilizar. Entonces, la pregunta que vamos a hacer...
Que realmente no es una tablet.
Bueno, es una pantalla.
Claro.
Eduardo.
Un equipo.
Es un equipo de navegación.
Un equipo de navegación, exactamente. Ese es el nombre. Vamos a llamarle a las cosas por su nombre. Entonces, lo que vamos a hacer es... Hoy las dos primeras personas que nos contesten, mismo a través del Facebook, que es lo más fácil.
Mejor a través de Facebook.
A través de Facebook, directamente.
Los dos primeros que nos escriban ahí, la medida que tiene esa pantalla.
Exactamente. ¿De qué tamaño es el equipo? Equipo de navegación, has dicho, ¿no, Eduardo?
Sí, yo creo que, a ver, Jesús seguramente lo sabe bien, pero yo creo que sí, es un tablet como tal, ¿no? Yo creo que de equipo de navegación. Pero,
yo puedo decir que yo no sé el tamaño.
Ah, no.
Pues para ti no hay entrada, entonces, Diego.
Yo estaba diciendo, porque yo tampoco lo sé.
Claro, es que realmente, claro, es el tamaño que es el que te dan.
Claro, vale.
Yo sé que es igual que la de Dakar. Yo la prueba que hice, la hice con el tamaño que es el que utilizó, por ejemplo, Diego ahora, ¿no?
Sí.
Y entonces para moto es un tamaño muy muy grande cuando hicimos la prueba en la carrera de Xinteira. Y después íbamos a probar una versión un poco más pequeña, en la que no voy a decir las medidas. Y es un poco la que se utiliza más en, o se va a utilizar en un futuro en moto, pero yo me ligo con las medidas, entonces yo incluso también podría fallar y quedarme sin plaza para el curso.
Bueno, pues nada, ya sabéis, cuando el primer día, cuando deis las explicaciones y tengáis el equipo en la mano, ya podéis decir que sepáis que es de este tamaño.
Mañana por la mañana, eso, o incluso antes van a mirar la medida.
Sí, seguro, seguro que sí.
Que también Jesús dará una parte, un trocito del curso, ¿no? Que sabe un montón también de, evidentemente, ¿no?
Sí.
Bueno, fue el creador de la tabla, o sea pero bueno, que también tiene mucha experiencia en navegación y cosas que se hacen. Y bueno, también nos va a dar una pequeña clase que hasta espero yo con ansia, ¿no?
Ah, bien, siempre se puede aprender algo. Mira, y una cosa, estamos hablando de las ventajas, pero vosotros, que sois expertos ya en esto, ¿le habéis visto algún inconveniente?
¿A la tablet?
Sí.
No, yo lo que te decía, ¿no? Un poco eso del movimiento. En la moto bien. Creo que tienen alguno más.
¿Y tú, Eduardo?
En la moto, claro, estamos teniendo el problema de que ahora, en este caso también, que es Jesús de Clever Cup, pues la íbamos a probar ahora a final de año, no se probó.
Sí.
Los reflejos, ¿no? Del sol. En los coches, evidentemente, como van dentro de un habitáculo, pues eso se subsana muy fácil porque él nunca va a una posición que nunca le va a dar el sol desde arriba o por detrás, tal. Entonces la moto, el tema de los reflejos es un tema complicado y es lo que está un poco retrasando. De hecho, este año en el Dakar ya se hablaba que los pilotos, bueno, se hablaba, no, estaba en el reglamento que los pilotos prioritarios lo iban a llevar.
Sí.
Y ya en el Rally Marruecos no se hicieron no lo llevaron, y en el Dakar evidentemente tampoco, ¿no? Y esto todo viene un poco derivado, pues el tema este que se está mejorando mucho, y ellos, por ejemplo, Clever Cup tiene unos lúmenes, o no sé cómo también, cómo se llama correctamente.
NITS se llama.
Sí, efectivamente, que mejora mucho todo este tema, y yo creo que es el buen camino, y es un futuro inmediato, ¿no? También el de la moto, pero sí que se está teniendo muchos problemas con eso, con la visión y los reflejos del sol, que genera mucha, claro. El papel también lo tiene un poquito, porque ¿sí? Decimos eso, pero el propio papel no, pero los metacrilatos que recubren los portarrobos,
¿sí?
Pues también lo tienen, ¿eh? No nos olvidemos de eso, y lo que pasa es que como ya estamos acostumbrados, pues claro, parece que no nos molesta tanto, pero bueno. Yo les doy Jesús y están trabajando en ese aspecto, y yo creo que muy bien.
Y una cosa, Eduardo, porque ahora yo me estoy haciendo la imagen de tu moto, tú allí llevas varios aparatos, ¿no?
Sí.
En el manillar. Este equipo de navegación.
Sí. En el manillar, ¿no?
Bueno, vale, entre el manillar y la cúpula.
En la araña.
Araña, perdón, araña se llama, exactamente.
Vamos a llamar. Bueno, en el manillar también llevamos, porque el RTF. De la organización que comentaba también Diego, que donde se podía ver la línea de track y donde hacemos los waypoints y todo eso, ese sí que va en el manillar.
Vale.
Y el resto de equipo de navegación sí que va en la torre de navegación,
en la
araña, o como le queréis llamar.
Vale, entonces, este nuevo equipo de Clever Cup te elimina todos esos equipos que llevas ahí, porque ¿qué llevas? Tres, como mínimo, ¿no?
Bueno, yo llevo lo que es el porta roadbooks,
sí, claro,
donde va el rollo de papel,
sí,
y después llevo dos repetidores de rumbos, que son icos, por llamarlo de una manera, arriba y otro abajo. Es decir, llevo tres distintos, aunque bueno, no, con dos llega, ¿no? Porque uno normalmente es para poner lo que es el ico, como tal, es decir, el punto kilométrico, y pues otro que es donde llevamos el rumbo del el cap, y normalmente también es donde salen los waypoints, las flechas para pues para validar esos waypoints, ¿no? Y normalmente el tercero este lo llevamos un poco de emergencia por si falla alguno de los otros para poder cambiar, pero lo solemos llevar con la velocidad para los radars. Vale. Entonces todo esto,
eso,
es decir, estos tres más el roadbook, pues se podría se podría eliminar con solo el equipo este.
Ajá. Vale.
Y en un futuro muy próximo también, incluso pues el trabajo que está realizando es otro equipo que llevamos, aparte del GPS de la organización, que es el EDITRAC, que es el sistema este de seguimiento y donde hace lo del sentinel y de todo eso. Uh-huh. Eso todo yo creo que en un futuro se va a ir todo en el mismo equipo integrado. Entonces al final pues eliminaremos un montonazo también de peso y de aparatos que llevamos en las motos, que en el coche pues el espacio no les hace falta, pero claro, en la moto sí. En la moto sí.
Se nota.
¿De cuánto peso podemos estar hablando de todo el equipo de navegación? Más o menos, ver, tampoco...
Hoy con evitando solo los icos y esto, no es la gran diferencia. La gran diferencia es en el momento que se integre los otros equipos, ¿no? El track y todo esto, que ahí sí que el ahorro, que es un aparato muy pesado, pero aún así a todo pues sí que evidentemente algo se va, ya sea de peso, sí que se puede
reducir,
puede un poco aligerar ahora mismo, pero no es una cosa notoria, ¿no? Sí. que se vaya
a notar tanto
a día de hoy. En cuanto se puedan eliminar los otros equipos, sí que va a ser más notorio. Y sobre todo el volumen, más que el peso, incluso el volumen.
De aparatos. Bueno, lo veremos entre el 18 y el 20 de marzo en Santiago. Diego y Eduardo y Diego, y Jesús, que estará por allí, y Joan Pedrero, y Lucas Jesús. Cruz. ¿Ya contestaron?
Jesús, no, digo que Jesús está
ahí. Ah, pero Jesús no vale, ¿eh?
Pero Jesús no puede contestar. ¿Cómo va a contestar Jesús?
Ah, Jesús, que no me conteste.
Si no lo sabe él, más... Si no acierta.
Claro, efectivamente. Bueno,
yo también quería un poco pues animar a la gente que pues en algunas plazas por ahí. Y la verdad que es un privilegio, ya no hablemos de Lucas y de Joan, pero de tener en Galicia una persona como Diego, que es un gran profesional y que sabe mucho, y que yo soy el primer interesado en asistir al curso con él, ¿no? Porque voy a aprender mucho de él, que a mí me queda evidentemente mucho camino que recorrer y muchas cosas que aprender.
Sí.
Y creo que es un privilegio tenerlo en Galicia, y sobre todo una persona que es tan accesible y tan ya incluso fuera de este curso, ¿no? Porque es una persona que siempre a mí me ayudó mucho. Y creo que es un súper privilegio poder estar con él en el curso, y los que puedan asistir, pues creo que es una persona que tiene mucho que aportar y
solamente
vamos a aprender mucho todos.
Y muchas cosas que contar. Diego y Eduardo, muchísimas gracias por atendernos. Ya sabéis, siempre os llamamos a esta hora porque es un poco tarde, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hoy no pudisteis venir aquí a tomar la tortilla. No sé si habrá tortilla el 20 en Santiago, ya veremos.
Pero bueno, algo seguro que sí. También te voy a decir una cosa. Eduardo le pilla más lejos, Diego está más cerca, pero tiene un compromiso. Diego, ¿ya tomó la medicación?
sí, ya. Ya está todo aquí.
Tranquilo.
¿No? Es que tiene uno de los perrillos, está Pachucho y hay que.
Y por eso no pudo venir,
si no,
estaba aquí seguro.
Si no, Diego, la tortilla no nos la perdona.
No, desde luego. Don Diego Vallejo y don Eduardo Iglesias, muchísimas gracias. Nos vemos en Santiago entre el 18 y el 20. Gracias.
Allí nos vemos.
Un saludo.
Muchas gracias.
Que vaya bien.
Un saludo. Bueno, y recordar a los que estáis en Facebook.
Eso, si quieren. Y si
hay
saben.
Dos entradas para esa mesa redonda que va a haber el domingo.
El domingo, exactamente.
En la cual va a estar Diego Vallejo, Eduardo Iglesias, Joan Pedrero.
Y Lucas Cruz.
Lucas Cruz y Jesús también.
Y Jesús, por supuesto.
Claro. Y Jesús tú también. Yo también he de estar por allí.
Y yo procuraré estar también
por allí. También vas a estar por allí.
Yo no creo que os pueda explicar mucho, pero quiero aprender.
Pues la pregunta es. ¿Qué medida tiene la pantalla del equipo de navegación? Lo que Jorge llama la tablet.
Exacto. ¿Qué tamaño tiene? A ver, en pulgadas, ¿eh? No hace falta que nos digáis las medidas tanto por tanto, ¿no? Que ni las sabemos, o sea que... Pero el tamaño en pulgadas sí que lo nombramos el otro día en el programa anterior, cuando entrevistamos a Jesús Gamayo. Bueno, un par de cosillas antes de ir con la siguiente entrevista, que además la siguiente entrevista muy interesante porque es un candidato a la presidencia de la Federación Gallega de Automovilismo.
Claro, porque vamos a estar pronto en época de elecciones.
Hay campaña electoral. Pero bueno,
o sea que va a haber mitines.
Sí, claro, es verdad.
Claro, tiene que haber. Es que tiene que haber. Tiene que haber que exponer mitines. Todo lo que van a hacer y lo que quieren hacer y lo que...
Exactamente.
Y las propuestas que tienen para...
Las propuestas que tienen para
la FGA.
Exacto. Pero bueno, antes una cosita rápida, porque hay un cambio de fecha en el CERA, en la Copa de España de Rally de Asfalto, porque la edición 55 del Rally Recalvi Rías Baixas, pues cambia de fecha y se va al 7 y 8 de octubre. Lo comentó ayer Chema Rodríguez en el programa de Asfalto y Motor del compañero Pablo Moreiras, y aparte va a crear también una Copa Galicia de Rallys dentro del CERA, que son premios para los pilotos gallegos que corran las cuatro pruebas gallegas del CERA, el Cocido, Narón, Ferrol y el Rías. Y bueno, tenemos ya ahí a puntito de caramelo la edición número 26 del Rally de Coruña. Hay 125 inscritos, primer rally de la temporada, 125 equipos inscritos. ¿Sabes quién es el número 77?
¿Quién es el número? Mitch.
El señor Mitch y el señor Martín. La semana que viene les llamamos a ver cómo tienen el coche, a ver qué tal les va. Si lo tienen acabado, si lo tienen todavía medio a hacer, no sé cómo lo tendrán.
Me dice Manolo que no está confirmada por la Real Federación Española de Automovilismo.
Bueno, confirmado está, pero ahí en los calendarios ya empieza a salir. Ya está. O sea que... Yo lo estaba buscando. Ay, José Morales nos dice... A ver...
Y cuidado con el señor Julio de Motor Gallego, ¿eh?
Julio de Motor Gallego, ¿qué ha dicho ahí? ¿Qué pone?
De 23 pulgadas.
Sí, claro, para ver la tele, no te fastidia, Antena 3. La de Morales tiene el 50% de razón. Lo que pasa es que él nos ha dicho el tamaño de moto.
No, pero aquí se pregunta la que se va a usar.
Claro.
Este próximo fin de semana.
Ahí está. Él ha dicho la de moto, el tamaño, claro, de la moto, pero, que lo comentó Jesús, ¿eh?
Sí, sí, día. Que lo comentó Jesús, pero ese es algo que está en proceso.
Sí.
Pero no está.
No sé, habrá que mirar.
No está todavía operativa, entonces, claro. Pero queremos saber la que sí realmente se va a usar, que fue la que llevó. La que llevó Diego en...
Exactamente. Bueno, vamos con la... Bueno, le damos de tiempo hasta que se acabe el programa.
Sí, venga. Y después ya nos ponemos en contacto con vosotros.
Exactamente. Vamos con el...
Candidato.
Candidato a las elecciones de la Federación Gallega, que esperemos que se celebren este año. Bueno, se tiene que celebrar este año. Porque esta mañana se presentaba en Santiago y tenemos al teléfono ya a Alfonso García Eiriz. Buenas noches, don Alfonso.
¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Escudería AG Motor Sport.
Sí, AG Motor Sport y Escudería Carballino. Son las escuderías nuestras aquí, que utilizamos nosotros habitualmente.
Bueno, esta mañana presentabais en Santiago vuestra candidatura, que se llama Xeración FGA.
Sí, es el nombre que hemos elegido entre todos. Fue un nombre en consenso.
¿Sí?
Nos pareció un buen mensaje. Y bueno, esta mañana pues lo hicimos un poco más oficial, ¿no? Ya lo habíamos hecho con anterioridad, pero bueno, teníamos que hacerlo más, digamos, darle un poquito más de seriedad y de imagen a lo que es a nuestro programa, a nuestro trabajo y a nuestro equipo.
Exactamente. Bueno, en un minuto, ¿quién es Alfonso y qué experiencia tienes tú en el mundillo del motor?
Bueno, pues la verdad que fue una cosa que esta mañana me quedó un poco en el tintero.
Ah,
vale. Sí, pues como bien dices, mi nombre es Alfonso García Iriz, soy de un pueblecito del Ayuntamiento de Maside, aquí en la comarca de Carballino.
Sí.
Y mi relación con el automovilismo viene desde muy pequeño, ¿no? Desde que mi padre, que está vinculado al mundo del motor aquí en Orense, pues me llevaba a ver el rally de Orense, el rally de Lacón y la subida a la Saleta. Pasaba muy cerquita de donde yo vivía, en un pueblito que se llama Listanco. El tramo de Parada Maside era, digamos, un referente para mí y la más gente que vivía por la zona. Desde muy joven siempre me llamó la atención el tema del rally, y en el año 97 pues lo que hice fue vender una moto que me habían comprado mis padres y con el dinero que conseguí de la moto y lo que tenía ahorrado me fui a comprar un Renault 5 Copa Alpine a Puenteareas, que era de Roy Rodríguez, en el año 97, y en el año 98 debuté en la subida a Castro de Beiro y después ya seguí participando casi siempre en el Campeonato Gallego de Históricos hasta, bueno, hasta la última prueba que hice fue en el 2020, en el Rally de Orense, con un Ford Fiesta también, en la categoría, bueno, de Grupo N, y que aún conservo ese coche por aquí. Por
bueno, caso. O sea que algo de experiencia tienes. Mira, en vuestro eslogan se titula Xeración FGA é o momento. Sí. ¿Es un buen momento? ¿Tú crees que ya está bien de 38 años de poder de don Hermesindo Iván Corral? Bueno, como diría José María García, el ínclito Iván Corral.
Nosotros pensamos que sí, ¿no? Yo creo que es lo mismo que piensa la mayoría de Galicia. Han pasado 37, 38 años. ¿Sí? Creo que es el momento de que haya un cambio, ¿no? Y creo que todos nos merecemos que haya un cambio. Sabemos que las cosas no se están haciendo bien, aunque parezca que sí, aunque ellos digan que hay listas de inscritos de 120, 130 coches, hay copas de promoción, sí, sí, claro, hay mucho dinero. Yo creo que las cosas, y creo que lo sabemos y somos conscientes de ello, las cosas no son tan bonitas como parece, ¿no? Ahí tenéis prueba de premios que no se pueden aceptar, pilotos que se marchan de Galicia,
eso sí que es una
pruebas de que no se pueden hacer, o pruebas que se quitan de un calendario porque sí, pruebas de Campeonato de España cada día más, de Copa de España, de rallies y ahora de montaña, entre los que me incluyo aquí en Carballino con las subidas aletas. Sí. Entonces, como digo, a las pruebas me remito. Algo sí. Tiene que estar sucediendo porque esas cosas están ahí, no son evidentes.
Está claro. Hombre, de todas formas, a ver, estoy pensando yo ahora, con 38 años... experiencia para hacer las cosas bien, por ejemplo, sí debería de haber.
Sí, no, por sí. años de servicio, claro. pues no cabe duda. Pero sí es verdad que hay lagunas, hay opacidad en cosas que no, o sea, no entendemos un detalle, o sea, rápido, ¿no? ¿Por qué la póliza de Galicia de los seguros, de las pruebas, no contempla las cuantías de lo que cuestan los coches por especialidades? Cuando en Castilla y León, siendo la misma póliza del mismo corredor, sí aparece eso.
Sí, ¿cuál sí, es eso es verdad. Sí.
¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin de eso? ¿Cobrar el precio seguro que aquí le apetece a la federación? No lo sabemos, ¿no? Parece evidente, ¿no? Que hay una serie de cosas que no tienen lógica, que se están haciendo y no tienen lógica.
Creo que David tiene ya alguna pregunta aquí por...
Si le hago caso a Julio, tengo cuatro, pero...
Cuatro. a Julio de Motor Gallego, ¿no? De Esmotor.
Sí.
Es muy preguntón, Julio.
Bueno, Julio pregunta, ¿qué pasaría si Chema va adelante con la Copa? ¿Posible fusión de candidaturas Troitiño e Iris llegado el caso?
Uf.
Este ya le gusta.
Este ya tira directo.
Sí, ya tira más.
Tira directo. Voy a mantener, y ya lo dije varias veces, ¿no? Así como al principio... me decían que era la marca blanca, yo sigo fiel a mis principios, siempre lo dije, que nosotros tenemos una candidatura independiente de la de Toño, tenemos buena relación, no cabe duda, hablamos muchas veces, sí. Tenemos muchos puntos en común del programa, el objetivo es el mismo, pero a día de hoy, como dije esta mañana, cada uno tiene su camino, cada uno está trabajando por su lado, y en un futuro pues ya se verá lo que sucede.
Mira, y pregunta José Bouza, en karting este año lo llevan crudo. ¿Qué es lo que vosotros tenéis en mente para el tema karting? Porque al final es la cantera del motor.
Sí, justo. Sí.
Pues bueno, creo que puedo hablar con bastante propiedad en ese tema, ¿no? Lo conozco personalmente, él a mí también, porque en el año 19 y 20, antes cuando me preguntaba sobre mi trayectoria aquí en Galicia en el automovilismo, así rápido os digo, en el 2013-2014 organicé la Copa Diva Difor en Clásicos, sí. Conseguí 6.000 euros para dos temporadas, cada temporada 6.000 euros para repartir en premios sin comprar nada. Luego en el año 19, año 20, con apoyo, apoyé a la escudería HC por... Sí. Bueno, la federación me eligió a mí, a mi copiloto en aquel momento para que ayudáramos a Gerardo, que era el presidente de HC, que era el encargado del karting. Estuve esos dos años, en el 19 y 20, intentando levantar el karting, trabajando seguido ahí, consiguiendo incluso algún patrocinador para premios y regalos. A ver, está claro que el karting necesita una atención especial, igual que sí. Slalom y autocross. Sabemos lo que está pasando. Los pilotos se están marchando a Castilla y León.
Sí, bueno, nosotros tenemos aquí un colaborador en el programa, Iván Carmona, que sí, este año pues se va a Castilla y León.
Sí, lo conozco, lo pude, vamos, yo era el encargado de verificar los cars el primer año, de pesarlos, de estar con los niños allí en el parque cerrado que hacíamos, sí. Los conozco a casi todos, es más, en el año 14 y 15 mi hija también corrió en el campeonato gallego de karting, vale. y entiendo que el campeonato necesita un gran impulso, un gran trabajo, mucha dedicación y sobre todo, como dije esta mañana, necesita un apoyo de dinero institucional para el organizador, claro. Y trabajar un poco a la hora de conseguir los patrocinios para poder dar premios, ¿no? Lo que estábamos viendo era que los pilotos estaban marchando porque los costes de correr una carrera de karting, una categoría alevín, la imposición de la compra de neumáticos, la inscripción y todas esas cosas lo hacían bastante caro para lo que en sí era, ¿no? Después, para el organizador era muy complicado. No tenía prácticamente apoyo de la federación, lo puedo decir aquí claramente, porque lo sé. Subvencionaba el cronometraje, el observador y el autobús, pero el dinero que recibía ese organizador de las inscripciones era prácticamente insuficiente para cubrir los gastos para los que allí estábamos trabajando. No fue el primer día que llegamos a casa sin apenas comer un bocadillo durante todo el día, y sí, que no cubría, no era sostenible.
Sí, sí, sí.
Entonces el karting necesita pues una inyección importante de dinero y de apoyo para poder resurgir y para poder atraer a más pilotos, para poder así abaratar las inscripciones y hacerlo más sostenible.
Es que además es la base, porque me estoy acordando ahora, por ejemplo, de que precisamente tiene carrera este fin de semana, el piloto de Silleda, Cristian Costoya.
Cristian, sí, Cristian.
Está corriendo en Italia haciendo unos carrerones. Tenemos a Manu Míguez, que lo tuvimos aquí hace unos programas también, también ahí corriendo en el Campeonato de España. O sea, base hay, pilotos hay. Aquí, Vera Bouza. Sí.
Falta promoción y falta copas.
Exactamente. Exacto. Entonces, sí, sí. ¿Qué circuitos no hay muchos? No, tenemos el de Aspontes, que está ahí medio arranco, sí, que medio no arranco. Que no sé si también ahí en eso tenéis ahí algún proyecto para ese circuito, porque no acaba de despegar.
Sí, yo sé que en su momento hubo intención de hacer carreras. Luego nosotros, de hecho, organizamos allí alguna en el año, creo recordar, no sé si fue en el 20, creo que hicimos allí una carrera en Aspontes.
Sí.
Pero sí es lo que dices tú, que ese circuito era como que a veces sí se podía ir a correr, otras veces
sí,
no.
Sí, sí, no sé.
Desconozco exactamente todos los pormenores de...
Parece de que lo que creo que tienen problemas con el ruido.
A lo mejor es comprar el chalet al vecino.
Sí.
Ahora que lo comentas, sí, me suena algo de eso, de que sí, había problemas con los vecinos por el tema de la acústica. Sí,
pero bueno, yo creo que ese problema que hay ahí es un problema que vino a posteriori, porque el circuito estaba y los chalets se hicieron después.
Ya, pero eso es
lo mismo que lo del Jarama. Mira, claro, nos pregunta, nos dice José Bauza, nosotros también emigramos. Chavito me pregunta si tenéis pensado o lleváis en vuestro proyecto de FGA formación de comisarios.
Importante, sí,
porque
señor.
No es solamente el tema de pilotos y coches, copas, sí, y demás, porque sí, todo eso es importante, pero también los comisarios.
Esta mañana creo que Jorge, no sé si se acordará, si lo comentamos. Creo que es una parte importante.
Doy fe, Alfredo. Doy fe.
Es una parte importantísima, yo siempre lo he visto, ¿no? Cada vez que cuando corría a una carrera, en un sitio había unos verificadores, en otro, unos comisarios aquí, otros allí. Creo que sería súper importante hacer equipos de trabajo, no sé, uh-huh, si por zonas de Galicia o equipos ya un poco más dependientes de la federación. Ahora, por ejemplo, en los rallies, pues creo que hay un equipo de trabajo que siempre es el mismo, en comisarios técnicos. Creo que es una buena iniciativa, pero habría que llevarlo más allá, ¿no? Habría que tener equipos de banderas para los circuitos, de comisarios de rutas, verificaciones técnicas sobre todo, y hacerlo como digo, como no profesional, pero hacer como unos equipos de trabajo que pudiéramos tener ahí una
cantera,
gente,
¿no?
Sí, una cantera de gente y poder siempre recurrir a los mismos desde la federación. Creo que sería una buena iniciativa, haría que se unificaran los criterios,
sí, claro,
y la gente fuera un poquito más conocedora de la normativa, ¿no? Uh-huh. Vamos a hacer una carrera, bueno, ¿quién viene de comisario? Este. Y al final pues tienes que darle unas charlas improvisadas o sí, hacerle un cursillo y estar siempre con eso, ¿no? Creo, uh-huh, que sería una buena iniciativa para tener así como equipos o grupos de trabajo, uh-huh, por diferentes zonas de Galicia o mismamente dependientes de la federación. Yo creo que sería súper importante y muy buena iniciativa. Sí.
Mira, Marcos Magán dice, pero pagando, porque por amor,
claro,
por amor ya vamos. Ahora un apunte que te hago yo desde la parte que me toca.
Sí.
Había que mirar también un poco más del tema de lo que son los enlaces de radio, que la gente se lo toma un poco a la ligera y es más responsabilidad de lo que la gente se piensa. Y formar un poco a la gente que va de enlaces de radio a los tramos.
De radio aficionados y de enlaces de radio en los tramos. Sí, la verdad que es un tema que no conozco demasiado. La experiencia que tengo es aquí en el rally que organizamos el año pasado. La verdad, y con un grupo de gente que me cubrieron el rally del Lacón aquí en Orense.
Sí.
Y la verdad que creo que funcionó bastante bien. Sí, es verdad que creo que hubo algunos problemas en algunos tramos, pero bueno. Pueden ser cosas de bueno que no surgieron como ahí improvisadas y bueno se fueron solventando sobre la marcha. Conozco también a otro grupo de gente en la zona de Narón,
sí,
que cubren el rally,
sí, sí, sí.
La gente de Moeche
son muy
profesionales, para mí los he visto trabajar y gente muy muy que sabe mucho del tema, los he visto trabajar y creo que sí, bueno, pues puede ser que haya que mejorar todo eso, pero creo que a día de hoy en Galicia sí hay buenos equipos de radios, creo.
Mira, y ahora que hablas de equipos, ¿cuántas personas formáis vuestra candidatura de Xeración FGA?
Pues directamente te puedo decir que estamos en torno a 25 entre hombres y mujeres,
sí,
hay el grupo más cercano y más fuerte. Sí es verdad que hay mucha gente que me está ayudando por detrás, gente conocida de Galicia,
uh-huh,
mucha gente que a lo mejor no lo esperáis, pero está ahí. Lo que pasa que es como todo, no van a estar en primera línea de fuego, ni van a ser gente mediática, ni que salga a mi lado, pero sí es verdad que cada día nuestro equipo está teniendo bastantes más apoyos. Y bueno, la gente se siente identificada con nosotros y nos está ayudando.
Bueno, este año no organizas el Rally de Lacón, se cayó del calendario, así curiosamente, ¿no? Tu rally.
Bueno, no vamos a decir mi rally, porque...
Bueno, vuestro rally, el que organizaba...
Sí,
AG Motor Sport
y Carballiño.
Y Carballiño, exacto.
Lo que pasó fue que dos, tres personas del comité que estaba organizando el rally... se posicionaron un poco más del lado de la federación en el momento que yo decidí dar el paso adelante con la candidatura y lo que sucedió básicamente fue que por parte de esa gente pues decidieron hacer un rally,
sí,
paralelo, digámoslo así, o por la misma zona donde yo pretendía hacerlo,
sí,
pero desde el momento que tomé la decisión de presentarme a la federación para luchar contra todas esas cosas que ya hemos comentado, pues se me han puesto muchísimas trabas, ¿no?
Qué casualidad.
Es una cosa, sí, es muy casualidad, no es, era casi predecible, ¿no? Lo denuncié en la Xunta de Galicia, todo lo que había pasado, aporté un montón de pruebas, y bueno, la cosa aún está ahí bastante latente, ¿no? La otra parte de organizadora que me ayudó a mí, que eran sobre todo dos personas de las más importantes que estaban a mi lado, decidieron hacer un rally con el nombre de Pazo Tizón.
Sí.
En principio, yo quería hacer también el rally del Lacón, pero ellos escogieron las mismas fechas que tenía yo ya reservadas, A mí me las quitaron, se las cedieron a ellos y yo después, si es verdad, que tenía el nombre del rally reservado para nosotros. Y en vistas de que a partir de la asamblea del día 19 fue imposible calendar el rally y ya veía que era imposible hacerlo, pues le cedí el nombre del rally de la CON al Ayuntamiento de Carballino, a la Concejalía de Deportes, para que si alguien quería usarlo, pudiera usarlo igualmente.
Claro.
En ese momento, pues, la otra parte, el otro grupo de 6 personas que estábamos en la escudería, nos mantuvimos unidos y decidimos recuperar la subida a la Saleta. Y como,
exacto,
digo yo, no hay mal que por bien no venga, al final, pues a lo mejor aquí en la comarca de Carballino y Boborás, pues igual tenemos 2 o incluso 3 pruebas, porque el Radio Orense también pasa por aquí.
Exactamente. Alfonso, nos siguen entrando preguntas a través del Facebook, que sí, como no nos queda tiempo, nos queda 1 minuto para,
bueno,
terminar el programa.
Vale.
Te convocamos otro día para seguir, sí, para seguir hablando y que nos sigas comentando tu programa.
Cuando queráis.
Muy bien,
queráis,
Alfonso.
Una última cosa.
No, muy rápida, vale, porque nos vamos.
Muy rápida.
Una última cosa. Un debate a 3.
Ah, yo no tengo ningún problema. Por mi parte, seguro, no hay ningún problema.
Perfecto. Alfonso, García Iris.
¿Convencer a los otros dos?
Vale. Candidato a las elecciones de la FGA por Xeración FGA en un momento. Muchas gracias y seguimos en contacto.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Bueno, que nos vamos. Que al final no nos falta el calendario por dar aquí. Bueno, no sé.
Pero espérate, porque
enganchamos en el. Bueno, si damos la agenda en el Facebook, aunque sea. Bueno, que nos vamos hasta la semana que viene y nos despedimos de la FM. Calendario, pero quedan nada, 10 segundos y acabamos.